Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues enseguida seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Tiempo de Tertulia. Ya saben que hoy estamos con Gabriel Sanz, con Ángel Collado y con Pedro Águeda, con los que enseguida vamos a retomar conversación. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer es actualizar lo que les venimos contando desde las 7 de la mañana. Lo vamos a hacer con Loli Jurado. ¿De dónde venimos y sobre todo, Loli, hacia dónde vamos?
Pues vamos, Carlos, a una jornada en la que recibiremos lo más duro del temporal. A partir de esta hora se activa el nivel rojo de aviso por importantes nevadas que podrán dejar hasta 26 centímetros de espesor en el área metropolitana, el corredor de Henares, Las Vegas y el oeste. En la sierra, la alerta es naranja ante espesores superiores a los 30 centímetros. Será nieve acompañada de ventisca y constante durante casi 24 horas. A esta hora ya han comenzado a caer los primeros copos en el sur. Aranjuez, Jesús Balbuena.
¿Qué tal? Buenos días. La nieve ha comenzado a caer de forma leve e intermitente en el sureste de la región, donde el principal problema siguen siendo las placas de hielo en las calzadas y en las aceras. En Aranjuez, los comercios y las empresas han comenzado a abrir sus puertas, aunque algunas de ellas han visto alterados sus planes a causa de la borrasca Filomena. Pedro tiene una empresa de reformas y de servicios.
Ayer empezó, ya nos levantamos con nieve en las calles y bueno, nuestro trabajo fue dedicados al 100% a esparcir sal. Se han anulado todos los trabajos y nos estamos dedicando única y exclusivamente a esparcir sal. La comunidad de vecinos sí que es lo que nosotros llevamos.
Para paliar la situación provocada por el hielo, los ayuntamientos hacen acopio de sal. En Aranjuez cuentan hoy con 50 toneladas, 14 utilizaron ayer en Ciempozuelos y 12 utilizaron en Chinchón. En San Martín de la Vega la preocupación se centra en las urbanizaciones de Vallequillas y El Pingarrón y el poblado de La Marañosa, donde se está haciendo un seguimiento de la situación. El consistorio ha cerrado también el cementerio ante el riesgo de caídas provocadas por el hielo.
Ante esta situación, Emergencias 112 pide a los ciudadanos que no usen el coche salvo que sea estrictamente necesario. El Gobierno regional sigue de cerca la evolución del temporal desde la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Están activos 800 operativos, más de 3.000 voluntarios, 800 vehículos de todo tipo y más de 4.000 toneladas de sal aprovisionadas para atender cualquier incidencia. Pero aún así se recomienda evitar esos desplazamientos. Enrique López, consejero de Interior.
Lo que estamos intentando es que haya los menos movimientos posibles y también rogarle a la población que a lo largo del día de hoy, especialmente de mañana y de pasado, pues eviten cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario, adopte todas las medidas de responsabilidad adecuadas para prevenir el riesgo de conducir en nieve.
En la capital también está en marcha el dispositivo especial ante la tormenta de nieve. Lo peor se espera para mañana sábado. Reconoce el alcalde que habrá complicaciones, aunque el objetivo es que la ciudad funcione, que no sufra la movilidad. José Luis Martínez Almeida.
La prioridad que tenemos es garantizar la movilidad en la ciudad de Madrid, por tanto que se puedan producir los desplazamientos. De ahí, como digo, el esfuerzo que se ha desplegado ya de más de 1.400.000 kilos de sal, más de 270.000 litros de salmuera o un dispositivo prácticamente de 4.000 personas.
El avance del temporal de frío y nieve ha llevado a las administraciones a dar soluciones, aunque puntuales, en la Cañada Real, donde sus vecinos, más de 4.000, la mitad de ellos niños, siguen sin suministro eléctrico. El ayuntamiento activa este viernes un plan de choque para dar cobijo a las familias afectadas. Se habilita parte de una fábrica de muebles ya sin servicio, con disponibilidad para 600 personas, y se instalarán alternadores para dar suministro eléctrico y calefacción. También se va a habilitar el polideportivo Cerro Almodóvar con al menos 100 camas más que podrán ampliarse si se considera necesario. Y a toda esta situación se le suma también la pandemia. Los datos siguen siendo muy negativos. Madrid suma en dos días casi 9.000 nuevos contagios y 53 fallecidos por COVID. La tasa de incidencia aumenta y se sitúa ya en los 452 casos por 100.000 habitantes. 90 áreas sanitarias superan ya la tasa de los 400 casos establecida para tomar decisiones respecto a la restricción de movilidad. Este mediodía, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hará balance de la situación y anunciará nuevas medidas para contener el virus. A esta hora miramos muy pendientes a las carreteras, cómo se circula por la red de las carreteras regionales de DGT. Teresa Serrano.
Buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña estamos muy pendientes de un accidente de entrada por la A6 en Torrelodones que causa un par de kilómetros de retenciones. Además, también estamos muy pendientes del temporal de nieve y frío que mantiene transitables con precaución la A5 desde Navalcarnero hasta Toledo, la A4 desde Valdemoro hasta Aranjuez y la A6 en el entorno de Collado Villalba. Precaución en todos esos puntos. Ya saben, sean muy prudentes, solo desplazamientos imprescindibles.
Hoy es un día para mantenerse informado, así que quédese aquí con nosotros en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos, son las 9 y prácticamente 6 minutos de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues continuamos en Buenos Días Madrid. Sabe que le vamos a acompañar hasta las 10 en punto de la mañana en este primer tramo de Buenos Días Madrid. Luego pueden seguir con nosotros hasta la 1 de la tarde. Y que lo vamos a hacer con Ángel Collado, con Pedro Águeda y con Gabriel Sanz, con los que quiero cerrar un asunto que dejábamos abierto antes del boletín de noticias, que es el tema COVID-19, la incidencia que está teniendo la enfermedad en estos días, las cifras muy, muy preocupantes, muy alarmantes que nos dejan. Y Ángel Collado sigue en línea, le habíamos perdido durante un instante, pero aquí se encuentra. Ángel, tu opinión sobre todo esto que estábamos hablando.
Sí, quería volver sobre el asunto de la opinión pública.
Adelante.
La opinión pública, por naturaleza, es cambiante e influenciable. Uh-huh. No podía ser de otra forma. Es decir, no es tan cambiante como la de nuestros gobernantes. Eso sí que sí que cambian radicalmente. Según van viendo las encuestas, si el 60% de los encuestados por el CIS opinan que las medidas debían ser más drásticas, pues seguro que esta misma pregunta hecha en el mes de mayo pues le parecía que eran excesivamente drásticas. Bueno, pues la opinión pública cambia pues según va escuchando los datos que le llegan, ¿eh? Tiene derecho a cambiar y es lógico que cambie. Es decir, lo que no me parece lógico es que cambien tanto y según las encuestas, la de los gobernantes, digo, cambien casi al minuto. Es decir, cuando vieron la encuesta del CIS ayer en alguna comunidad autónoma, pues por ejemplo Castilla y León, pues ya decidieron que iban a extender los toques de queda y todo pues hasta que dure el estado de alarma. Bueno, pues eso quizá sea precipitado, pero no querían manchar su imagen, es decir, que es la máxima que ha seguido el gobierno central en este punto. El señor Sánchez pues sigue desaparecido durante esta etapa y para no enfrentarse a una opinión pública que pudiera parecer algo mal, pues está desaparecido. Es decir, la primera decidió que le beneficiaba su imagen el mando único, aunque fuera la mayor parte de las veces para no hacer nada o hacer las cosas mal, y luego decidió que le convenía desaparecer después del verano, después del espectáculo, el más lamentable de toda su gestión de la pandemia, ese triunfalismo de decir que el virus ya estaba vencido cuando no había ningún dato científico que lo avalara, sino todo lo contrario, y todo el mundo estaba hablando ya de la segunda ola. Ya estamos por la tercera y el gobierno sigue desaparecido. Medidas drásticas también hay en una parte de la sociedad, una mala conciencia, pues la inmensa mayoría pues ha seguido todas las recomendaciones que se le han hecho y hay una minoría, sectores jóvenes, volveremos otra vez a culparles, qué remedio, de no haberse comportado de la forma indicada para evitar este tipo de expansión de la pandemia, que luego ya pues también hemos visto que también todo es muy relativo, porque la pandemia, el virus no supera las fronteras esas que nos hemos inventado autonómicas y supera por supuesto las fronteras europeas, es decir que los aviones, el virus va en los aviones. Hoy sabemos que el famoso mutación inglesa o de raíz británica, que no creo que sea tampoco muy británica de origen, del ADN de los británicos, resulta que estaba y campaba por España incluso antes de lo que se sabía, o sea, un mes antes de lo que se creía hasta ahora. Es decir, que el virus es incontrolable, es decir, no se puede pedir más luces a nuestros gobernantes de las que tiene la propia sociedad, cuando la propia sociedad ha demostrado y ha acreditado durante estos meses que tiene bastante más luces y es más disciplinada y atiende más al interés general que el de nuestros gobernantes, que están demasiado pendientes de su propia imagen. Es decir, que tenemos un ministro de Sanidad ya a tiempo parcial. Es decir, que no se puede ser ya más irresponsable con la más grave crisis, más grave ya no solo sanitaria, sino económica, que se ha encontrado España y toda Europa desde la Segunda Guerra Mundial, o en nuestro caso desde la Guerra Civil. Bueno, pues resulta que ahora es candidato a no sé qué y sigue ejerciendo como tal. Bueno, pues esa es la imagen que no se puede pedir a la opinión pública, más responsabilidad de la que no tienen nuestros gobernantes.
Gaby.
Yo creo que sí se puede pedir responsabilidad a la opinión pública para que no haga fiestas como la de Barcelona, que duró 40 horas, y sobre todo responsabilidad a los gobernantes, en este caso de la Generalitat,
bueno,
para
que no toleren durante 40 horas. De haberla evitado, claro, no sí, los que estaban allí.
Ya, no, la responsabilidad es de todos, de los que van, de los que se emborrachan, de los que están 40 horas desafiando al virus y de los que no les quitan el enchufe a las máquinas del hielo, a las luces y al tocadiscos. La responsabilidad es como país, nos define como país, como sociedad, y yo creo que esa responsabilidad, o sea, nos deja en muy mal lugar. No digo que tengamos que ser nórdicos de espíritu, porque seremos siempre latinos y del sur, pero coño, perdón por la expresión, que ahí ni habrá niños en la antena.
Estamos tenemos en horario infantil.
Tenemos que ser un poco autoexigentes con los políticos, por supuesto, pero también con nosotros mismos. Mira, yo tengo la sensación, Ángel, de que bueno, hemos decidido convivir con el virus, ¿eh? Somos una sociedad, como todas las sociedades occidentales, bastante hipócritas, ¿no? Es decir, a la hora de responder al CIS, sí, medidas más duras y tal, pero en el fondo hemos decidido convivir con el virus. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ya no tenemos los alarmantes 800 muertos de mediados de abril, finales de mayo, y ya el bombazo de las 6 de la tarde, ayer han muerto 800, no lo tienes. Entonces, bueno, si mueren 200, si mueren 300, bueno, pues es una cifra, comillas, tolerable, que es intolerable aunque haya uno muerto. Pero bueno, hemos decidido tolerarlo y lo dejamos pasar, y cualquier cosa nos incomoda. Y si encima viene alguien, se llame Pedro Sánchez o se llame como se llame, y nos cuenta, oiga, que hay una vacuna maravillosa, que usted va a estar vacunado y tal y qué sé yo, ya, pero es que con vacuna o sin vacuna vamos a tener que seguir llevando mascarillas, vamos a tener que seguir lavándonos las manos, probablemente tengamos que seguir teletrabajando. Y eso es lo que no están diciendo las administraciones públicas, y nosotros como país, como ciudadanos, como sociedad, no estamos asumiendo. En ese sentido hablo de que somos un poco hipócritas, y yo creo que el ejemplo de la fiesta esta de Barcelona me parece absolutamente sintomático. Es decir, que un país, que unas autoridades, que un conseller de interior, que un jefe de los Mossos, trapero o quien sea, que el ministro del interior, que la Guardia Civil o el Papa de Roma no sean capaces de ir desenchufar y venga, todos en fila con el carnet en la mano, me parece absolutamente definitorio de que somos este país en el que, bueno, tenemos cosas tan positivas como la alegría de vivir, como bueno, pues ese joy de vivre que dicen los franceses, pero luego fallamos en otras cosas como estas, y a mí me parece que en momentos como el que estamos viviendo es fundamental. Me parece que es fundamental.
Bueno, Pedro, vamos contigo y cerramos este asunto porque tenemos más temas que tratar.
Bueno, yo creo que sí, me parece que hay como se ha instalado en la gente la idea falsa de que efectivamente la vacuna va a suponer un regreso a la antigua normalidad, no el fin de la nueva normalidad, sino un regreso contundente a la antigua normalidad, y eso, como decía Gaby, no es así. La mascarilla está aquí para acompañarnos durante mucho tiempo, y luego hay algunas medidas profilácticas que no están mal que se queden para siempre. No ocurría nada. Lo que pasa es que, bueno, pues hay algunas que dificultan mucho el contacto social, van en contra de nuestra idiosincrasia totalmente, como pues, son la mascarilla, y es de esas va a haber que tirar durante mucho tiempo, pese a la vacuna. Y sobre la responsabilidad de la gente, bueno, yo creo que lo de la RIF ya que está más que comentado. Estábamos hablando de una élite privilegiada en algún momento, luego hay otra élite no, que a lo mejor no es tan privilegiada, pero que está absolutamente fuera de cualquier tipo de solidaridad o de comportamiento cívico con el resto de la sociedad. Y sobre la intervención o no de la policía autonómica en aquel caso, bueno, también hay, por detallar un poco, que fue una tormenta perfecta, por supuesto con un trasfondo de enfrentamiento político entre dos consejerías de dos partidos distintos, pero que, bueno, pues no habíamos de escuadra en aquel momento, estaba en festivo, desplegados por el estado de alarma y las restricciones de movilidad en unos horarios. Bueno, yo creo que fue la tormenta perfecta eso, que escucha, en este mundo de redes sociales y de
horas, momento, la Guardia Civil sí. está también para ayudar, la policía, es que decir,
si me permitís, es que es un caso en sí, en lo de la fiesta en la nave, ya de por sí es suficientemente peculiar y original, no ha ocurrido en el resto de España, pero es que la administración autonómica catalana es especialmente rara en el conjunto, vamos a decir, como mínimo rara, o sea, no rara, o sea, aparte de las tendencias de los partidos que la dirigen, está el enfrentamiento entre esos partidos, más dedicados a su delirante proyecto de montar un nuevo Estado en la Europa, ya no es de los 27, y está la parte de ese delirante proyecto, están súper enfrentados entre ellos, y además son sumamente ineficaces, porque en algún momento habrá que medir que las administraciones no solo se dividen entre que son más o menos de derechas, más o menos de izquierdas, más o menos nacionalistas, sino en cuánto tiempo y qué mérito y qué eficacia tienen en la prestación de sus servicios. Bueno, pues en Cataluña son especialmente espesos a la hora de prestar servicios y de rendir cuentas, y el enfrentamiento entre dos partidos ha conllevado a que una anécdota en términos de no de opinión pública en este caso, sino de orden público, pues se dilatara de una forma absolutamente disparatada. Eso no ocurre más que en Cataluña.
No deberíamos generalizar, porque la Cañada Real está aquí en Madrid. Quiero decir que...
Nos vamos a ir en un minuto a la Cañada Real. Si os parece, en un minuto. Un minuto, no de reloj, porque nos está guardando ya allí una unidad móvil de Onda Madrid. Allí se encuentra Jesús Clemente y Pedro Sánchez Noriega. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo hoy en la Cañada Real con esa antigua fábrica de muebles, en las que se han habilitado 600 plazas para personas que viven en la Cañada Real. Jesús Clemente, Cañada Real, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues lo has dicho muy bien, 600 camas se han habilitado en esta fábrica antigua fábrica, ahora sede de muchas asociaciones que trabajan en la zona de la Cañada Real, pero la última hora es que el dispositivo, más allá de las 600 camas, el dispositivo de servicios de emergencia que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid comienza a llegar. Ya tenemos por aquí SAMUR, bomberos, Cruz Roja, incluso efectivos de la EMT, porque recordemos, todos ellos se van a dedicar de, pues por ejemplo, dotar de seguridad a los traslados de las personas, de los residentes de la zona de la Cañada Real, que elijan esta fábrica, este albergue improvisado, como lugar en el que pasar estos días de frío que se avecinan. Recordemos que este plan de choque surge precisamente tras tres meses sin luz, llevan en la zona de la Cañada Real, varias concentraciones y sobre todo, insistimos, el frío instalado del que damos cuenta que estamos viviendo aquí desde hace unas horas y que nos han trasladado también residentes de la zona. Si os parece, escuchamos.
Es que tú sabes cuánta gente hay aquí, lo mal que lo estamos pasando. Es que en casa hace más frío dentro de casa que fuera. Es inhumano ahora mismo, solamente para vestirme.
Pero es momento de recapitular, Carlos. Hablamos de un albergue que se ha improvisado en una fábrica antigua, con 600 camas, como decías, y la posibilidad de ampliar esa capacidad, si es que se llenase, en otras 100 camas más, echando mano de un polideportivo anexo al edificio en el que nos encontramos y que albergaba la fábrica citada. En este albergue se han instalado alternadores para dotar de luz, de calefacción, de todos esos bienes preciados que están careciendo los residentes de la zona de la Cañada estos días. Pero ¿qué ocurre? Que hablamos de una solución temporal. Realmente obedece y responde a estos días de frío. ¿Luego qué? Se preguntan los residentes de la Cañada, y por eso ven de corto alcance que este albergue pueda funcionar.
Vale, es una solución temporal y encima no es buena, porque claro, yo cómo me arriesgo a llevar a toda mi familia a juntarse con todo el mundo cuando no lo hago ni siquiera para salir.
Porque no, a ver quién va a dejar sus hijos y subir ahí con los toxicómanos y todo. Es que la verdad que no veo ninguna solución en esto.
¿En qué coinciden? ¿A qué apuntan los vecinos de la Cañada Real que sí podría ser una solución definitiva? Restablecer el servicio de luz.
Esto no es ninguna solución. Lo mejor es poner la luz y ya está.
Pues mientras ponen la luz, Carlos, esta es la única fuente de luz, multifuente de luz, con varios focos de luz que ha iluminado la Cañada Real esta madrugada. Lo hemos podido ver y de hecho hemos podido ver un vehículo de policía municipal, era el único de los efectivos que van a participar en este dispositivo desplegado por el ayuntamiento que comienza hoy, era el único efectivo que se encontraba aquí precisamente para vigilar el generador que habían traído aquí, que habían instalado para dotar de luz. Ya sabemos, como insistimos y venimos contando, que es un bien preciado, es un bien también goloso, y la policía se ha visto obligado a custodiar el generador hasta que pudieran llegar el resto de operarios. Resto de operarios que, recapitulamos también, acaban de llegar, Cruz Roja Española, para dotar de asistencia médica y también apoyo logístico en la coordinación de las funciones del centro, SAMUR también para asistencia social y sanitaria, policía para dotar de seguridad a los traslados de los residentes de la zona hasta aquí, y en definitiva un compendio de recursos que, como decimos, van a estar a partir de hoy y en los próximos días de frío instalados aquí para intentar dotar de una solución habitacional, por lo menos durante estos días, de luz y de calor a los residentes de la Cañada Real.
Gracias, Jesús Clemente, Unidad Móvil de Onda Madrid, Cañada Real. Estamos muy pendientes aquí en Onda Madrid de ese asunto. En la Cañada Real, el ayuntamiento ha habilitado esa antigua fábrica de muebles para que 600 personas se puedan resguardar puntualmente del frío que están pasando en sus hogares estos días. Llevan 3 meses sin luz, pero ¿por qué están sin luz? Bueno, la compañía suministradora Naturgy ha enviado una carta a las administraciones madrileñas y decía que los apagones se producen porque hay picos puntuales de consumo que llegan hasta el 70%. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema se protege y entonces corta la luz. Se producen los apagones para preservar esa instalación. También decía Naturgy, Pedro Águeda, que solo tiene 4 clientes con contrato en la Cañada Real.
Yo no leo más que cosas contradictorias. También se ha hablado muchísimo de los, me imagino que esos picos de luz lo que quieren aludir es a los supuestos de cultivos de marihuana indoor.
Y enganches ilegales también.
Pero, por ejemplo, el delegado del gobierno ha dicho que los informes policiales que manejan no vinculan esos cultivos con los picos, que por otra parte, si fuera así, pues no sé, es decir, alguien no estaría haciendo bien su trabajo, porque durante meses cultivos localizados pues obtienen pruebas, se presentan a un juez y dicta una orden de entrada y registro, con lo cual quiero entender que algo de eso hay, que eso es un mantra también que se ha instalado, sobre todo mediáticamente, porque es muy llamativo, pero que a lo mejor no concierne. Aquí lo que hay en cualquier caso es un pase de pelota entre todas las administraciones y entre, por supuesto, la compañía eléctrica, que bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo en este país, o sea, un incremento de las tarifas desorbitado en una situación de crisis y una desregularización del sector, pues que impide que esto sea así, con lo cual de la compañía yo me vais a permitir, pero desde la primera que voy a dudar, porque tiene unos intereses económicos claros y lo que no va a hacer es una función social de atención a los ciudadanos que lo están pasando mal en una situación pues absolutamente desfavorecida. Y las administraciones 3 meses después, el alcalde dice que hay un plan de choque ahora, pero que lo hace incluso sin ser su máxima responsabilidad, como es verdad, porque quiero decir, está la administración central y sobre todo la autonómica. A la presidenta Ayuso le hemos oído hablar de si de porches, no de porches, de tal. A mí me parece que hemos escuchado a esta joven hablar de la problemática que tienen, y yo aquí hablar de porches, de narcotráfico o de otras cuestiones cuando hay cientos de niños afectados por esta situación, yo creo que ya está bien. Me llama mucho la atención que hayan sido pasadas las fiestas cuando las administraciones se han empezado a preocupar por esto. Esto ha sido la cara B de nuestra sociedad. Estaban manifestándose en la Puerta del Sol y nadie les hacía ningún caso. Yo creo que es un fracaso colectivo absoluto de las administraciones y de la propia sociedad lo que está pasando en la Cañada Real.
Ángel Collado, ¿por qué muchas de estas personas no tienen luz si dicen estar dispuestas a tener un contrato y un contador?
Bueno, sí, en efecto, aquí las informaciones absolutamente contradictorias, no ya contradictorias, es que son, vamos, contrarias. Esto es son estratosféricas. La compañía dice que no hay contratos, los presuntos contratados, bueno, no se me escapa por completo. Sí, no es que hayamos esperado al final, es que parece que se ha llegado a la ola de frío para que las administraciones tomen cartas en el asunto. Es una, yo creo que esto ya escapa a un problema de competencias entre las distintas administraciones. Entonces, hay que exigir, o el ciudadano que paga impuestos, pues tiene que exigir que estos espectáculos que afectan a gente todos los días, pues queden aclarados. No digo solucionados, queden aclarados. Pues si hay plantaciones de marihuana, pues ya no debería haber plantaciones de marihuana. Si hay ciudadanos convencionales que necesiten ayuda, pues tendrá que prestárseles ayuda, que para eso tenemos un Estado social y de derecho. Es decir, no cabe ninguna duda en ella. Los ciudadanos no les importa o no nos importa nada si es competencia municipal, autonómica o central. O sea, que tiene que venir una ola de frío y que se anuncie no sé cuántos bajo cero para que se afronte esa solución en un polideportivo, como si estuviéramos, en una posguerra. Es aberrante, o sea, llevar a un polideportivo, en efecto, cuando se está prohibiendo que se reúnan más de seis y se van a concentrar en un polideportivo. Los problemas cuando no se afrontan, pues se pudren y siempre tienden a empeorar en contra de lo que opinan determinadas. Ya pasará, cuando deje de ser titular en algún sitio, bueno, pues ya se habrá olvidado. Se me escapa cuál es la solución, por supuesto, pero tampoco está en nuestra mano. Le quiero decir que en nuestra mano de periodista está denunciar y reflejar, eso sí, la opinión de todo el mundo. Es decir, yo no creo que haya que, de entrada, descreerse la versión de la compañía eléctrica ni del Ayuntamiento de Madrid. He visto la estrambótica idea del señor Iglesias de que vaya al ejército, pero bueno.
La UME,
La UME es la última solución. Es decir, que haya administraciones competentes y con medios para afrontar esa situación.
Ángel,
¿cómo va a ir el ejército? Si fuera una catástrofe natural. Es un problema que se lleva gestando durante años. De la semana pasada.
Perdóname,
La Cañada Real es nuestro patio de atrás, nuestro patio trasero. Madrid, digo, pero hay muchas cañadas reales en toda España, ¿eh? No hace falta hablar de la Cañada Real, que no queremos ver. Es un poco la continuación del discurso que teníamos antes de las 9. Es decir, somos una sociedad eminentemente hipócrita en la que, ande yo caliente, ríase la gente. Mientras hace buena temperatura, bien. Y ahora ha coincidido el corte de luz con una ola de frío tremenda, con 26 centímetros de nieve, con temperaturas previstas de 9 bajo cero, para que, evidentemente, esta gente chille, se monte el lío, les metamos en una fábrica abandonada, habilitando ahí un generador como se puede y tal. ¿Y luego qué? Que es un poco la pregunta que se hacen ellos. ¿Y qué me hago yo? Yo creo que el problema no es Naturgy ni la empresa eléctrica. La empresa eléctrica ha dado la boda de alarma, porque yo en eso, Pedro, sí le creo. Es decir, o hay 4 contratos o hay 40, pero no va a decir solo tengo 4 si tiene 40. Es decir, no eso no tiene sentido. Yo creo que la única solución es el desmantelamiento de la cañada. Ya sé que es muy difícil, sé que hay que poner de acuerdo a muchas administraciones, muchas viviendas sociales, mucho alquiler social, sé que es difícil, pero la única salida es eso, porque el cultivo de marihuana, evidentemente, cuando hay un 7 veces más de potencia consumida, y eso sí lo sabe la compañía, hombre, 7 veces más de potencia consumida no se hace con lavadoras y lavavajillas. Eso, Pedro, es así. Con lo cual, yo en esto también creo a la empresa. Ahora, creo que las administraciones todas deben de poner una solución a ese sitio, pero que no lleva un año, ni dos, ni tres, lleva muchísimos años ahí. Y que el problema que tiene esto es que el chabolismo que se había erradicado en Madrid a principios de los 90, pues luego ha ido, digamos, por efectos de la crisis, digamos, resurgiendo, nuevo chabolismo, digamos, ya un nuevo chabolismo que parecía una cosa de los años 60 en Madrid, ¿no? Y en algunas ciudades de España. Bueno, pues eso, desgraciadamente, es la cara B de esta sociedad opulenta en la que vivimos.
Pedro, ¿querías aportar algo?
Sí, es que no soy capaz de acertar si la propuesta del vicepresidente es útil o no. Dice que el ejército podría colocar los equipos electrógenos necesarios para una situación provisional de emergencia. Lo que sí tengo claro es que, por supuesto, que decía Ángel, esto es que la UME está para las últimas consecuencias. Pero ¿qué hay más grave que esto? ¿Qué hay más grave que haya cientos miles de niños que llevan 4 meses sin calefacción? Gente que tiene problemas de salud gravísimos por la falta de calor y de energía. Yo creo que es una situación absolutamente extrema y que estamos presumiendo del ejército, y hacemos muy bien, sobre todo de la UME, habitualmente. Pues yo, si es verdaderamente útil, que de verdad no me atrevo a calificarlo, creo que es una situación que su extrema gravedad sí que posibilita que vaya el ejército a la Cañada Real.
El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha dicho esta mañana en Televisión Española que lo de la Cañada Real es un problema humanitario que hay que resolver. Se va a evacuar las emergencias y llevarlos a centros deportivos y colegios.
Pero es que no es un problema humanitario, es un problema social. Es decir, a ver, estamos viviendo la etapa pico, vamos a llamar así, o el pico del problema humanitario por la llegada de una ola de frío dantesca. Pero el problema va a seguir ahí en mayo, cuando haga calor. Es decir, los niños van a seguir correteando por zonas insalubres. La gente que no tiene una atención sanitaria va a estar sin tenerlo. Los cortes de luz se van a seguir produciendo porque no veo una Turgi dándoles alta a todos. ¿Me entiendes por dónde voy? Es decir, hay que dar una solución a medio-largo plazo. Que sé que es complicada, que igual hay que pasar por hacer algún campamento prefabricado en condiciones salubres y bien. Bueno, pues oye, es la cara B de nuestra sociedad opulenta, ahora que estamos en horas bajas por la pandemia y por la crisis económica, pero hay que asumirlo.
Bueno, pues es lo que está ocurriendo esta mañana en la Cañada Real. Nosotros se lo estamos contando aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Vamos a seguir allí durante toda esta jornada y se lo vamos a seguir contando. Pero me gustaría tratar también con vosotros otros asuntos. Algunos nos pillan muy lejos y muy cerca a la vez, ¿verdad? La situación en Estados Unidos tras el asalto al Capitolio. Hay algo que hoy llama mucho la atención. Vosotros ahora me lo interpretáis. Y es que el presidente Donald Trump ha reconocido por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y ha condenado el asalto al Capitolio. En un vídeo publicado en su cuenta oficial de su red social favorita, Twitter, ha dicho que aquellos de sus seguidores que cometieron crímenes, en referencia a aquellos que entraron violentamente en el Capitolio, pagarán por ello. ¿Esto es un mea culpa o esto es una preparación de defensa de Donald Trump?
¿Cómo lo ves? Más.
Yo creo pues que está bien cosas. Tirado lo de la. Yo creo ya se ve, no solo el impeachment, que yo supongo que es inevitable a estas alturas, no se puede hacer una transición normalizada de este sujeto en la presidencia de los Estados Unidos, como si que pasara la historia, bueno, pues como unos leves incidentes que hubo unos días antes y que luego entregó el poder sin más. Es evidente que el señor Trump hoy, o con este vídeo, ha empezado a preparar su defensa. Supongo que esto conlleva un proceso. Este señor, en directo y con imágenes, ha alentado a las masas, y en España sabemos de esto, a que se rebelara contra la ley y ocupara una institución. Es decir, esto no puede quedar así. Es decir, él lo que tiene que intentar es taparlo. Yo creo que si no lo va a poder tapar, porque en las escenas y las frases del mitin, arengando a sus masas, a sus bases o a sus masas, que eran casi masas, a que asaltara al Capitolio, no se puede borrar diciendo que estos son unos criminales. Esto, vamos, ni aquí hemos llegado a ese grado de falsedad y de intentar ocultar la realidad de que él es el instigador. Que luego se le hayan ido las bases de la mano, bueno, eso lo tendrá que demostrar en un juicio. Yo creo que en efecto sí, que está preparando su defensa para lo que pueda venir después, porque a este señor le pueden juzgar por sedición, ¿no? A todo un presidente de los Estados Unidos.
Gaby.
Bueno, yo creo que hay que separar la parte judicial de la política. La judicial veremos exactamente. Yo también estoy con Ángel en que creo que algún tipo de procesamiento va a haber. No va a ser fácil imputarle la sedición per se, porque tienes que demostrar, me imagino, bueno, pues el estabas tú detrás, sí, del intento, tal. Me imagino que este vídeo tiene que ver con eso, el intentar hacer un ejercicio en extremis de yo no sé nada, esto no va conmigo. Ahora, políticamente, vamos, Donald Trump no le puede entregar el testigo a Joe Biden. Es que eso iría en contra de la primera democracia del mundo, que en este caso es la americana, que se tiene muy a gala eso y que no tiene ni pies ni cabeza. En este momento, a esta hora, el único problema que hay es que los cuadros del Partido Republicano están divididos sobre qué hacer, ¿no? Yo creo que el cuerpo les pide echarlo directamente, como echarlo o irse ellos, que es lo que han hecho buena parte de los miembros de la administración Trump, utilizar la enmienda 25 de la Constitución estadounidense y poner a Mike Pence ahí durante 10 días, porque es para 10 días, hasta entregar el testigo a Joe Biden en la ceremonia del Capitolio. Pero evidentemente, en términos de imagen ante el mundo, no es normal que Joe Biden esté jurando ante la Biblia ahí con el presidente del Tribunal Supremo y sea Donald Trump el que esté al lado, porque Donald Trump, nos guste o no, ha intentado un autogolpe de Estado. Es que eso es de libro. Es decir, cuando tú les dices a las masas, oiga, vaya usted al Capitolio y luego ya veremos y tal, y cuando después de ver lo que pasó, y sabidos los cuatro muertos, dices, bueno, iros a casa, sois grandes patriotas. Oiga, usted está alentando que eso siga, está dando la idea de que el triunfo de Joe Biden es falso, es un fraude y es mentira. Usted ha usado y abusado, como demuestra la suspensión en Facebook de sus actividades, de la libertad de expresión, que es una libertad sagrada en democracia, y usted tiene que pagar por ello. Judicialmente ya veremos, políticamente seguro.
Bueno, fijaos lo que les pide el cuerpo a los republicanos, digo, perdón, a los demócratas, que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha pedido al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª enmienda para declarar incapaz a Trump. Y si no, ha dicho, vamos a promover un impeachment con todo lo que eso conlleva, porque si Donald Trump resultase condenado en un juicio político como este, le inhabilitaría para cargo público, es decir, no podría volver a presentarse a unas elecciones futuras, que es lo que él ha dejado también ver. Pedro Águeda.
Es que eso tiene que ver también con la declaración última de Trump autocorrigiéndose. No solamente, y creo que estoy de acuerdo en que el primer objetivo de esa declaración es cubrirse ante futuras responsabilidades penales, pero también no dejar arrasadas sus posibilidades políticas en el futuro. Yo creo que lo que plantea Pelosi es una forma de presión, porque el impeachment es un proceso tan complicado y que llevaría tanto tiempo que no daría para antes del 20 de enero, cuando está previsto que tome posesión el presidente Biden. Sí que es aplicable la enmienda 25ª de la Constitución. Creo que se necesita como a la mitad del gobierno para que la apoye, y ahí estaría lo que decía Gaby, el dilema de los republicanos, ¿no? Si acelerar ese proceso, que sería importante que se produjera y que se le destituyera cuanto antes, porque ya ha publicado hoy The New York Times que ha comentado a su círculo que está pensando en autoindultarse. Es verdad que no hay detalles sobre si eso sería posible, porque hay pocos precedentes, no es equiparable el de Nixon con el Watergate concretamente, pero él ya estaría planteando, preparando la posibilidad legal de que eso se produjera y bueno, y de que no se lo pudiera investigar, porque sabes que en Estados Unidos no se puede investigar al presidente mientras está en el desarrollo de sus funciones, claro. pero si después por los hechos que haya cometido, no es como la inviolabilidad del jefe del Estado aquí en España, que no se puede investigar ni siquiera después de lo que cometió cuando era inviolable. Aquí no se le puede investigar mientras está en el cargo, pero sí después por lo que ha cometido mientras era presidente. Entonces sería importante acelerar la salida, aparte de que bueno, pues esa potencia mundial que representa Estados Unidos, 24 horas que pase este personaje en el poder, sobre todo después de lo que ha ocurrido, ya es algo preocupante para el resto del planeta.
Por la propia salud del Partido Republicano, que algún día volverá al poder, dentro de 4 o 8 años, cuando sea. Es decir, el Partido Republicano está recogiendo lo que empezó a sembrar hace 10 años. Hace 10 años, es que, vamos a ver, hemos focalizado todo en Trump. Trump es el personaje que propicio en el momento más inoportuno. Es decir, hace 10 años empieza esto con el famoso Tea Party, ¿no? Que era que es el primer movimiento anárquico dentro del Partido Republicano, que es el partido del orden por excelencia en Estados Unidos, ¿no? Acordados de Sarah Palin, que aquello fue infructuoso y tal, pero bueno, ahí quedó el pozo del Tea Party. Y a partir de ahí llegó un personaje como Donald Trump, que desafió todas las bases del establishment republicano, ganó contra viento y marea, todos los que se presentaron, Ted Cruz y otros, y de repente se hace, en contra de la opinión general, con el mando. Y a lo largo de 4 años ha generado unas bases republicanas absolutamente radicalizadas en un sentido, bueno, ellos lo llaman libertario, pero tiene todo menos de libertad, ¿no? El problema que tiene el Partido Republicano ahora, más allá de Trump, que yo no creo que pueda volver a presentarse con impeachment o sin impeachment, Pedro, no creo que el Partido Republicano le deje, el problema que tiene el Partido Republicano es volver a la senda de lo que fue, que es un poco lo que están intentando las viejas familias patricias, empezando por los Bush y los Ted Cruz y Mitt Romney y bueno, el propio Mike Pence, que se ha desmarcado a última hora como vicepresidente, y no lo van a tener fácil. Pero yo creo que Si no hacen ese gesto antes de la toma de posesión de Biden del 20, luego va a ser mucho más complicado, porque luego Trump, que es un personaje absolutamente, nos puede parecer atrabiliario y lo es, se rehará sobre sus cenizas o intentará hacerlo, como recordaba Pedro, con aquello de me voy a autoindultar, no me voy a autoindultar, en fin, tiene recursos varios en un país donde el dinero es tan importante a la hora de hacer política para rehacerse. Y eso es lo que el Partido Republicano, no Trump, no se puede permitir, porque entonces estará cojo, no los 4 u 8 años que dure Biden, sino 20.
Bueno, tenemos 5 minutos por delante, nos quedan, y sí me gustaría que comentásemos, aunque sea más brevemente, algo que ha apuntado ya Ángel. El asalto al Capitolio ha abierto aquí en nuestro país un debate intenso, porque se alientan comparaciones con el Prusés y con Rodea el Congreso. Ángel, ¿esto tiene algo de comparable o no?
Hombre, hay un principio en biología que ningún ser vivo es idéntico a otro, ¿eh? Ni siquiera el clonado al final consigue sobrevivir a la clonación. Y luego está lo contrario, es decir, todo es comparable. Hombre, ver a la primera potencia del mundo, a la representación de la civilización occidental, con unos, no sé si llamar golpistas o unos frikis asaltando su Cámara de Representantes, y sobre todo, más que el asalto en sí, el hecho de que estuvieran instigados por el presidente, el jefe del Ejecutivo, que también lo es del Estado a casi todos los efectos en Estados Unidos, es difícilmente comparable con cualquier otro fenómeno. De hecho, allí no había pasado en 200 años. Hombre, esas imágenes sí son comparables. Es decir, bueno, todos hemos tenido la imagen del asalto al Parlamento de Cataluña, de Rodea al Congreso, de la vergüenza del referéndum ilegal, con una administración dedicada en alma y con los presupuestos a movilizar a unas masas para que forzaran una legalidad. En fin, aquí, bueno, y bueno, si vamos al 23F, no digamos. O sea, no somos quién para sentirnos precisamente para dar lecciones a nadie, digo, no somos quien desde España, pero bueno, es evidente, y lo que hace saltar el posible debate político es que sea el instigador de otras operaciones de acoso al Congreso, de acoso a las casas de los políticos, que sean los primeros indignados y achacando eso a la extrema derecha, cuando ellos ahora pues incluso están en el poder. Ya sabemos que seguramente si pudieran dar marcha atrás no harían ninguna de aquellas tonterías de eso de estar en la legalidad cobrando y con los que niegan la legalidad, bueno, el grito era no nos representan, es decir, hay sí ciertas comparaciones, pero bueno, insisto en que muy forzadas, la dimensión no tiene nada que ver, es decir, tampoco es un golpe de Estado convencional, también estamos en unos movimientos que se van copiando ellos, esto es el populismo, que alguien, bueno, quiere, le vale con la etiqueta de izquierda a derecha, de extrema o no extrema, pero bueno, sí que aquí hay un fenómeno populista, es decir, los que asaltaban el Congreso no son precisamente los financieros de Nueva York, los que asaltaban el Capitolio, gente del pueblo, gente de base, pero bueno, cegada por un fanatismo cultivado durante años, que se le ha dado pábulo en todos los ambientes, cosa que aquí hemos visto, en especial el fenómeno de Cataluña. ¿Cómo es posible que haya millones de catalanes que se creen que Cataluña fue independiente y que la solución de todos sus problemas es que Cataluña sea independiente y con eso se vaya a la calle y vulnere la legalidad? Bueno, pues eso también lo hemos visto en Estados Unidos, en ese sentido de vulneración, y pues sí que es comparable. Pero Pedro, insisto, que estamos hablando de la representación de la civilización occidental, de la representación popular política en una cámara asaltada por su presidente, por gente que manda a su presidente.
Pedro Águeda.
Vamos a ver. Hoy he publicado mi compañero Íñigo Sáenz de Ugarte en el diario un artículo interesantísimo explicando el término whataboutism, que es hace referencia al whatabout, al qué y qué pasa con, ¿no? Que es en nuestro y tú más en España aproximadamente, que es un término que se maneja mediáticamente en Estados Unidos para explicar lo que están haciendo las derechas aquí en España a raíz del asalto al Capitolio, que es decir, bueno, y los CDR, bueno, y el Parlamento de Cataluña, bueno, mezclando los CDR que no existían en 2012, como Pablo Casado con el asalto al Parlamento, donde la Generalitat denunciaba, bueno, una ensalada maravillosa para no hablar de lo que queremos hablar, y no vaya a ser que vinculemos toda esa derecha negacionista, nacionalpopulista, con Vox en España, que son los que sostienen determinados gobiernos autonómicos. Un totum revolutum para que no hablemos de lo que había que hablar exactamente. Las comparaciones son tramposísimas. En España hubo en 2012 una protesta que se quiere vincular al 15M, pero que no era exactamente el 15M, ni muchísimo menos. Alrededor del Congreso hubo un informe policial, no sé si decir manipulado o forzado, que desterró inmediatamente la Audiencia Nacional, poniendo en libertad a los 5 supuestos organizadores de aquella protesta y dando un rapapolvo a aquel informe policial por parte del juez Pedraza en un auto histórico, porque otra vez, como ha pasado en Estados Unidos, y eso sí es verdad, parece que a veces vestir un uniforme tiene que estar, significa que estar alineado ideológicamente en un sitio, porque si no, no se explican determinadas cosas. Bueno, no es comparable. Hubo en aquel informe se decía que hubo 2 tipos que se acercaron a la valla o la movieron o no sé qué. No, aquí nadie se intentó asaltar el Congreso. Seguramente el rodeo al Congreso fue una convocatoria absolutamente desafortunada, sobre todo por su nombre, por su denominación, y es absolutamente inequiparable, no se puede hacer de ninguna manera. Y a mí me llama muchísimo la atención como en este país, cada vez que no queremos hablar de un asunto, pues comparamos esta situación en Estados Unidos con ningún caso posible que se ha dado en España. Bueno, sí uno. En España sí se entró una vez en el Congreso, y armados. Fue un guardia civil, un teniente coronel, con una intentona golpista el 23 de febrero de 1981. No hay más comparación posible.
Bueno, Gaby, te pido ya brevedad porque casi estamos fuera de tiempo, pero vamos con tu opinión.
Bueno, si es posible. Voy a intentar ser
sintético.
Vamos a ver, yo no comparo... O sea, yo establezco una clara diferencia entre Podemos y lo que ocurrió en Cataluña. Yo sí la establezco. Creo que Podemos coqueteó inicialmente con eso que se llama la violencia simbólica, que no es violencia física en real, pero sí es simbólica, y en tanto simbólica también atemoriza. Estoy pensando en los scratches, estoy pensando en aquello de los de arriba y los de abajo, no nos representan, el miedo está cambiando de bando, y esa convocatoria desafortunada que decía Pedro de rodear al Congreso, porque una cosa es manifestarse por la calle de Alcalá y otra cosa es rodear el Congreso con todo lo que tiene de intimidación hacia la sede de la soberanía popular. Sin embargo, yo creo que no tiene nada que ver eso con lo que ocurrió, con lo que vimos en el Capitolio el Día de Reyes. Ahora bien, en el tema de Cataluña, creo que sí es perfectamente comparable, no en los hechos, pero sí en el modelo de autogolpe. ¿Qué quiero decir con esto? Decía Ángel que es el presidente el que instiga a las masas, el presidente Trump, el que instiga a las masas a ir al Capitolio. No se sabe muy bien a qué, pero todos intuimos a qué. Y algunos se lo tomaron al pie de la letra. Y en el caso catalán hay una sede de la soberanía autonómica, vamos a llamar así, sede del Parlamento de Cataluña, que se concede a sí misma la soberanía nacional para los 26 y 27 de septiembre del 2017 hacer 2 leyes absolutamente ilegales según el Tribunal Constitucional, de referéndum, etcétera, que prepararon el terreno para el referéndum ilegal del 1 de octubre, y luego se culmina todo con una entrada de 700 alcaldes llamados por el propio Puigdemont a la sede de la soberanía catalana para decir esto es una república independiente. En ese sentido, en el del autogolpe, yo creo que en el tema catalán y el tema estadounidense es absolutamente comparable. Y a las puras me repito, hay muchos condenados de los que entonces gobernaban por sedición a 13 años de prisión en España.
No hay tiempo para más, 9:47 de la mañana, nuestra tertulia hoy con Ángel Collado. Ángel, gracias, un saludo, cuídate estos días.
Igualmente, buenos días.
Pedro Águeda, un placer, como siempre, te esperamos pronto.
Abríguense.
Abríguense todos. Gabriel Sanz, a disfrutar de la nieve, ¿o no?
Voy a coger la pala.
Venga, un saludo a los tres. Claro. 9:48 de la mañana. Hay un dato destacado a esta hora. Está activado el nivel 2 del plan de inclemencias invernales y está reunido el comité asesor del plan. Filomena avanza en la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes a las 9 de la noche, kilómetro 18 en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Milán.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Bueno, el deporte también protagonista, como no, este viernes 8 de enero aquí en Buenos Días Madrid. José María del Toro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues hoy hay mucha Copa del Rey, porque a la 1 en punto de la tarde es el sorteo de los 16avos de final de la competición copera en Las Rozas, en la sede de la Federación, así que lo ofrecemos en directo. Tenemos ahí hasta 6 representantes madrileños. Es curioso, pero de primera división solo nos queda el Real Madrid, porque han caído el Atlético y el Getafe. Tenemos a nuestros 4 equipos de segunda división y tenemos al Navalcarnero, equipo de segunda división B, al que le va a corresponder seguro uno de primera división. Bueno, como también a los nuestros 4 primeras, ¿eh? Lo que pasa es que en el caso del Navalcarnero, le va a tocar o bien uno de los 4 de la Supercopa, Real Madrid-Barcelona, Atleti Bilbao-Real Sociedad, y luego, si no le tocara uno de esos, pues otro primera, que podría ser, por ejemplo, el Sevilla. Así que estaremos con los chicos del Navalcarnero siguiendo en directo el sorteo, siguiendo sus reacciones a lo que esté pasando allí. Lástima que ayer Las Rozas no se metió y estuvo en un tris. Fíjate que en el minuto 69 perdía 0-3 con el Eibar. Aquello estaba perdido con un gol de Pedro León. Bien, pues en el 79 estaba 3-3 en una reacción heroica, épica del equipo de Manolo Cano, que forzó la prórroga. Y en el minuto 108, una gran jugada de Brian Hill, el chaval de la cantera del Sevilla, la remachó Sergi Enrich en el tanto de la victoria. Y aún tuvo Las Rozas la posibilidad de empatar en los últimos instantes del partido, que hubiera sido espectacular y lo hubiera llevado a los penaltis. Así que hoy sorteo a la 1 de la tarde, 4 primeras fuera, Atlético, Getafe, Celta y Huesca, y hay 6 de segunda división B, Navalcarnero, Alcoyano, Ibiza, Peña Recreativa, que es de Ibiza, curiosamente, hay 2 equipos de Ibiza, Córdoba y Cornellá. Así que los equipos de segunda B, obviamente hoy pendientes de que les toque el gordo en este sorteo copero, y el gordo tiene 2 nombres claros, claro: Real Madrid o Barcelona, una vez que el Atlético de Madrid pues no está en la competición. El Peña, por cierto, se cargó anoche al Huesca, que fue el último de los de primera que ha caído. Y luego viene la Liga, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Atención al Real Madrid, que juega mañana en Pamplona frente a Osasuna. Atención a la nieve y a Filomena, que condiciona el partido. Si no se jugara mañana a las 9, se jugaría el domingo, ya está previsto, domingo por la mañana. Y estamos pendientes de Zidane, que tuvo un contacto con un positivo, se hizo una PCR, se hizo una prueba de antígenos, ha dado negativa en los dos, y el Real Madrid está esperando a que la Liga le dé el pertinente permiso para viajar. Si no se lo diera, pues tendría que dirigir al equipo Betoni. Además de eso, la jornada de primera división no está el Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. A eso de la 1:15 abra el Cholo Simeone, así que le escucharemos. Además del partido, se le preguntará seguro mucho por su futuro. A mí me pareció que fue un globo sonda lo del otro día, básicamente para desviar la atención sobre el mal partido, pero seguro que le preguntaremos. Y el Getafe juega en Elche el domingo por la tarde. En segunda división, atención también al Mirandés Rayo y a lo que pueda pasar con la nieve, porque Miranda no es cualquier sitio al respecto. En baloncesto, hoy tenemos Euroliga a las 9, Real Madrid, Armani, Milán, lo contamos aquí en Onda Madrid. Y en el Dakar, 448 kilómetros hoy, acaba de salir Carlos Sainz a las 9:15, muy enojado, dice que es una gincana, tercero en la general a 48 minutos 13 segundos de Peter Hansen.
Bueno, José María del Toro, gracias y buen fin de semana
dentro de lo posible.
Gracias, hasta luego. La que se nos viene encima, Filomena, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Desde las 9 de la mañana está activado el aviso rojo por intensas nevadas hasta la medianoche, y probablemente se va a prorrogar esta situación Desde Madrid capital hacia zonas del sur, aviso naranja en áreas de la sierra, acumulados de hasta 26 centímetros en la capital. La nevada va a seguir entrando por zonas del sur, pero hoy con más intensidad que la jornada de ayer y con temperaturas máximas que no van a superar los 2 grados. Además de nieve y de bajas temperaturas, vamos a tener viento, lo que puede generar ventisca, viento de componente norte. Y así va a discurrir la situación durante buena parte de este fin de semana. Mañana sábado seguirán activados los avisos rojos con acumulados ya de unos 25 centímetros más que lo que nieve en la jornada de hoy. Mañana la temperatura muy similar y ya en la segunda mitad de la jornada es probable que vayan aflojando esas precipitaciones de nieve, pero mañana también será una jornada de intensas nevadas. El domingo parece que empieza a remitir el temporal, pero llegarán las heladas severas en los próximos días.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna de la niña que antes eras.
Ponle música a todo esto, Sergio Martín Romo.
Mira, esto se llama Despiértame, es uno de los temas del último trabajo de Andrés Suárez y que va a sonar en directo y en ración doble en la nueva edición de Inverfest que arranca hoy.
Deja de culpar a trenes que no pasan por tu
vida. Andrés Suárez, miércoles 20, jueves 21 de enero en el Price. Hoy comienza la séptima edición con Hermanos Cubero en el Conde Duque. Es la primera edición que ofrece retransmisiones en vivo a través de internet.
Para trenes que no pasan por tu vía, no será que no se pierden, se retiran.
Bueno, pues hasta aquí este primer tramo de Buenos Días Madrid de este viernes 8 de enero, un viernes complicado. Ya saben que la previsión es que empiece a nevar copiosamente, pues casi desde primera hora de la tarde, que continúe también todo el día de mañana. Así que mucha precaución, quédese en casa dentro de lo posible, no cojan el coche. Y recordarles que volvemos el lunes, pero en nuestro horario habitual, 6 de la mañana. Buenos Días Madrid.